Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Guarida, Centro Cultural.
Abolición, luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Porque si somos mayoría, tenemos que aguantar a un ridículo payaso que no sabe respetar a
nuestros. El día de hoy con el programa de Estamos el día de hoy con el programa de Colombia sin Toreo. Nos encontramos con Germán Ramos y Yuri Chávez de la plataforma Evolusun, la cual hace activismo social a favor de los animales, en contra de su maltrato. Y este día vamos a iniciar con un gran debate que tenemos preparado para todos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos en la mesa. ¿Cómo estamos hoy?
En la mesa estamos, si me escuchan, muy buenas tardes a los amigos y amigas de las Voces en Movimiento. Como todos los jueves, miércoles y jueves, hoy es miércoles, ahora nuevo horario, miércoles a las 5 de la tarde, tendremos las Voces en Movimiento por Uniminuto Radio y por todas esas emisoras aliadas que seguramente nos escuchan. Efectivamente, como dice Brian, estamos acá para hablar de esos procesos sociales, movimientos antitaurinos, movimientos en defensa de los derechos de los animales, que de alguna manera vienen reaccionando a todo el andamiaje político y cultural que tienen estas prácticas. Entonces quiero presentarles a Judy Chávez y Germán Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, buenas tardes a todos.
Sí. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están?
Bueno, ustedes vienen de una organización que se llama Evolusun. Cuéntenos un poco de qué se trata Evolusun. Y también saludando a nuestra compañera Tatiana Matamoros. ¿Cómo estás, Tatiana?
Bien, Alejandro. Pensé que te ibas a olvidar de mí.
No. Que nos presentamos un poco desorganizados en la tarde de hoy, pero bueno, entonces está Tatiana también acá, del equipo de trabajo de Voces en Movimiento, y allá en la cabina está Sofía Bermúdez, nuestra directora, productora general de las Voces en Movimiento, que pronto se nos va de viaje. Entonces, ahora sí, Germán,
Listo. Bueno, te hago una aclaración. Es Evoluzón. Es un juego de palabras entre evolución y el zoo de animal. Es una propuesta para que de pronto transformemos un poco la mirada que tenemos respecto de lo animal. Que a veces lo animal es visto como algo negativo, como algo que no somos. Y nosotros partimos de reconocer que los humanos también somos animales. Somos primates, pertenecemos al reino animal y pues tenemos una manera diferente de pensar, tenemos una manera diferente de caminar, pero seguimos siendo animales. Compartimos con ellos tantas cosas en común, con esos otros animales, que no nos podemos desligar. Entonces, básicamente, Evoluzón lo que pretende a través del arte y de la cultura es cuestionar un poco la manera en que nos relacionamos con ellos, la manera en que por tradiciones y por costumbres los hemos venido tratando a través de la historia y de qué manera este tipo de discriminación, este tipo de trato puede influir también en la manera en que nos tratamos entre nosotros, de qué manera podemos construir una sociedad mucho más justa, con mucha más empatía, con mucha más libertad, a través de la mirada de la relación que tenemos humanos con los no humanos.
Yo quiero preguntar un poco acerca de cómo surge Evoluzón, cómo surge este movimiento.
Vale, esto surgió, digamos, con un antecesor que se llamaba La Guarida Centro Cultural, o que se llama aún, hace parte ahora, digamos, de Evoluzón, en el 2014, donde comenzamos justamente con un cineclub itinerante, se llama Cineclub de los 12 Monos, que ahora es virtual, y donde por muchas localidades de la ciudad pasábamos películas de cinearte que tocaban de alguna manera el tema de lo animal. De hecho, el nombre del Cineclub 12 Monos se refiere a esta película famosísima de Terry Gilliam, que a partir de o que aparte más bien de explorar como temas de los viajes en el tiempo y la ciencia ficción, también nos habla respecto de los animales. Más adelante, ya bueno, por cuestiones un poco que nos confundían el nombre, que apareció una guarida en la ciudad, que es de un movimiento ciclista, un saludo para ellos, ya empezaron como a confundirnos mucho, dijimos no, cambiemos el nombre, ya dejémoslo como Evoluzón, y la Guarida Centro Cultural pasó a ser parte de Evoluzón y desarrollamos el cineclub virtual, la biblioteca virtual también que tenemos con temas de liberación por los animales, por los humanos, por el planeta, y pues nada, vamos así generando, como les dije, a través del arte y la cultura, proyectos que propongan un cuestionamiento respecto de la manera en que nos relacionamos con ellos, básicamente.
Bueno, ahorita que tú hablas sobre el cineclub, ¿de dónde sale esta iniciativa? Y pues, ¿de qué trata?
Bueno, el cineclub de los 12 monos, yo soy cineasta de profesión, pues, soy realizador de cine y televisión, y siempre ha estado en mí como ese interés de lo audiovisual, del poder del audiovisual para transmitir mensajes, para que de hecho es el poder del arte, pero el audiovisual, precisamente por la manera en que tenemos nosotros de ser, digo, o sea, como de existir en la realidad donde vemos y escuchamos cosas y de ahí tomamos gran parte de la percepción de realidad, el audiovisual, el cine, el video, creo que funciona muy bien para eso. Y el arte, con esa capacidad tan fuerte que tiene de transformar, de evidenciar cosas que de pronto no están como tan expresadas, tan evidentes, tiene eso. Entonces empezamos el cineclub buscando como qué películas nos podrían servir para tratar estos temas. En más adelante, digamos ya la parte virtual, nos dimos cuenta que el cortometraje era también mucho más efectivo. Películas cortas, muy contundentes, que transmitían este mismo mensaje, y es lo que estamos haciendo en la parte virtual. Entonces cada semana ponemos un cortometraje que esté hablándonos respecto de la inmensa variedad de problemáticas con respecto de los demás animales, incluyendo al ser humano como un animal, ¿no? que también es víctima de opresión, de discriminación.
Digamos, un poco para aclararle también a nuestros oyentes, nosotros ayer estuvimos observando un poco la página de la plataforma del movimiento y pues nos llamó mucho la atención el concepto de lo que quiere decir libertad animal. ¿A qué hace referencia también este concepto como tal, para que nuestros oyentes tengan en cuenta a qué hace referencia lo de libertad animal?
Ok, sí, libertad animal. Digamos, dentro de la página es una subpágina que habla, que pretende justamente cuestionar la relación que tenemos con los demás animales y de qué manera esta relación cohíbe, coarta la libertad de esos otros animales que tienen la posibilidad de movimiento, que tienen intereses como desarrollarse en torno a sus familias, desarrollarse de acuerdo a su propia personalidad y a su propia naturaleza. Entonces, libertad animal es, creo que en el fondo, lo que está buscando Evolución, una libertad, un amor a la libertad tan profundo que no nos permita participar de algo que le arrebate la libertad a los demás.
Entonces, seguimos acá en Las Voces en Movimiento. Antes de ir a la pausa, yo quisiera, hace un momento hablábamos con nuestros invitados allá en la terraza de la Casa de la Creatividad, y entonces Judy nos proponía un elemento que me parece fundamental para conversar sobre justamente todas esta perspectiva de lo humano, pero también de lo animal, y es la forma como hemos valorado a las especies, ¿cierto? Entonces yo decía algo así como: nosotros los seres humanos nos hemos creído superiores a los otros animales, y eso tal vez es la causa de por qué actuamos como actuamos, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas un poquito como desde esta perspectiva que tú has planteado ahí? Para irnos ya con el corte de la pieza de contexto.
Vale, pues digamos que, como muy bien lo menciona Germán, nosotros lo que buscamos es abrir espacios a la reflexión. Nuestra idea no es imponer una verdad, sino como ampliar un poco más la visión, ¿cierto? Dar un poco más de información. Hay veces que en nuestro día a día pues estamos es como muy, muy limitados, por decirlo así, en nuestro mundo, y no vemos la cantidad de cosas que pasan alrededor de nosotros a causa de nosotros mismos. Entonces, sí, obviamente en nuestro tema siempre pues son los animales, nos tocan los animales, nos mueven los animales, pero cuando vamos a mirar a fondo cómo es que nos estamos relacionando con ellos, o el por qué más bien nos relacionamos de esas formas no tan sanas con ellos, pues miramos que es que cómo nos estamos relacionando entre nosotros mismos, entre nosotros los humanos, ¿cierto? Y vemos que de alguna forma hay un abuso de poder, hay unas posiciones de superioridad o de inferioridad, porque también cuando nos ponemos o nos sentimos inferiores a otros, también hay una forma de violencia, por decirlo así. Entonces lo que buscamos es que la gente vea cómo todo está, o que todos veamos cómo es que todo está conectado, cómo es que esa relación que yo tengo con el prójimo, con el más próximo, ¿cierto? Es la que, o sea, si yo tengo una relación injusta con ese que yo considero, entre comillas, igual a mí, ahora, ¿cómo será la relación que yo tengo con otro que considero diferente a mí? Porque, pues, digamos que no solemos considerarnos animales, ¿cierto? Y si decimos, bueno, sí, somos animales, pero igual somos diferentes, nosotros somos superiores, ellos están acá para nuestro servicio, para nuestros propósitos, ¿cierto? Entonces, pues sí, la idea es como romper con eso, o sea, romper con eso y entender que todos tenemos derecho a la vida, que todos tenemos derecho a la libertad, como muy bien lo mencionó Germán, y que cada ser que existe en esta tierra, pues tiene su propósito. Y no, nosotros no vemos, o sea, si hablamos de que somos seres en evolución, pues digamos que se queda muy fuera de contexto el hecho de que sigamos tratando a los animales como cosas, a nuestro servicio. Entonces digamos que a través de actividades culturales, educativas, o sea, de talleres, de cosas muy bonitas que se hacen con la gente, de alguna forma se siembra ahí una semilla, se riega algo que ya hay, porque nos hemos encontrado con cosas, con experiencias, con personas muy bonitas que tienen un discurso que uno dice, yo pensé que yo venía acá a compartir algo y resulté sensibilizado yo, ¿sí? Uh-huh. Y se da cuenta uno que hay mucha gente, hay muchos niños que son como tan conectados, digo yo, y ellos tienen el mensaje clarísimo del respeto al otro, sin que nadie les haya hablado de eso. Está como muy, es que no, eso no está bien, o sea, no, y porque eso está en uno, pero pues nada, este ritmo de vida que llevamos como humanidad, como muy competitivo, como muy cada uno en su cosa, como muy a prosperar, y pues también nos preguntamos qué es prosperar, ¿sí? Estamos prosperando de verdad. Entonces, ¿cómo es que estamos nosotros en ese camino, arrasando con el otro o en verdad prosperando y ayudando a que los demás prosperen?
Bueno, entonces, después de esta breve descripción de lo que significa todo Evolución, vamos a escuchar la primera pieza de contexto que preparó este maravilloso equipo de Voces en Movimiento para el programa de hoy, y seguimos acá conversando ya para entrar en materia del tema taurino.
Hoy voy a alzar mi voz por una simple razón, para gritarles mi repudio a una cruel tradición que pocos locos dicen que es una fiesta brava, llamar cultura y es una... Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta se quita muy seco.
El toro es un animal que fue domesticado por los primeros seres humanos desde la prehistoria paleolítica. A medida que el ser humano fue evolucionando y generando diversas relaciones entre sí, este animal fue utilizado como animal de tiro para el arado de las actividades agrícolas y en menor medida como recurso cárnico. La simbología que se le ha dado al toro históricamente desde diversas culturas, especialmente las de origen europeo, es la de la fuerza de la virilidad, la capacidad para engendrar, la fertilidad, la deidad protectora de la agricultura, entre otras. La tauromaquia como la conocemos se remonta a los últimos años del Imperio Romano, en donde los toros eran utilizados en espectáculos de violencia, algo así como los gladiadores, en donde la finalidad del imperio era mantener a la gente entretenida. Muchos de los toros eran salvajes y provenían de la región de Hispania, en su momento anexada al Imperio Romano. Precisamente, España tiene mucho que ver en la consolidación de esta tradición. A pesar de haber vivido invasiones árabes, la tauromaquia permaneció como una práctica cultural en la península ibérica, y se expandió por todo el mundo con el colonialismo. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración, empiezan las primeras críticas a esta práctica por su violencia y, en ese momento, por las pérdidas humanas que causaba el espectáculo. Eran todavía muy pocas las personas que se oponían. En el siglo XIX, muchas personas empezaron a criticar el espectáculo. Esta práctica se prohibió en el siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera. Todavía, a principios del siglo XX, la bravura de las reses se medía con el número de caballos que el toro destripaba, los cuerpos de los cuales no se tiraban de la plaza, sino que allí permanecían, como parte del espectáculo. Caballos muertos, agonizando, destripados, era el reclamo del público, siempre irascible, que lanzaba al coso todo tipo de objetos y animales. Práctica que se prohibió para garantizar la seguridad del torero. Hasta el día de hoy, existen 8 países en los cuales la tauromaquia todavía es permitida. España, Francia, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. De estos países, El único que ha negado la tauromaquia como patrimonio de su cultura es Francia, lo que ha dejado el debate sobre si esa sería una práctica de orgullo para su nación. En el mundo, las nuevas tendencias de movimientos animalistas que luchan contra el maltrato animal han hecho eco en países como Colombia, en donde estos últimos años el debate ha estado puesto sobre la mesa. Cada vez menos gente apoya este tipo de espectáculos. Sin embargo, en lugares como Manizales y su representativa feria, que todavía le brinda un espacio especial a la tauromaquia, o los llanos orientales, el denominado coleo o las peleas de gallos, se realizan con la disculpa de ser cultural. En definitiva, como afirmó el escritor español Manuel Vicent, si el toreo es cultura, el canibalismo es gastronomía. Esta fiesta no nos hace mejores, al contrario, porque nos sociabiliza con estas crueldades, haciéndonos más indiferentes respecto al sufrimiento ajeno. En Colombia, el debate sigue abierto.
Es muy sabido que violencia llama violencia. Ya no es un tema debatir. Dime, ¿en qué clase de mundo se debate el derecho a vivir? ¿Te crees muy culto? ¡Ja! Tal vez eso te consuela. El respeto por la vida no se aprende en las escuelas ni en los cuadros de Pablo Picasso. En ese caso, prefiero mi arte a tu arte. Dímelo y cabazos, ¿qué más sabes hacer? Aparte de someter, porque te queda poco tiempo para tu último ley. ¿De dónde vino esta costumbre de asesinos? No son más que ignorantes disfrazados de taurinos. Y vas con traje de luces y orgulloso te luces. Con tu estoque y tu capote solo asco produces. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal.
Bueno, y después de escuchar la pieza de contexto, un poco la historia de la tauromaquia desde el inicio, desde los orígenes del ser humano y cómo el ser humano también ha adoptado estas prácticas a lo largo de la historia y ha hecho que esto se propague alrededor del mundo. Yo quería preguntar las iniciativas que ha tenido como tal el colectivo. Hace poco ahorita hablábamos sobre un cineforo, quisiera que nos dijeras un poco acerca de qué se trata y cómo se ha llevado a cabo durante este tiempo.
Sí, claro que sí. Dentro de una, o sea, como uno de los aspectos más fuertes que tiene Evolución es un evento que hacemos anualmente que se llama el Festival Sin Animal Bogotá. En este festival hablamos justamente de derechos de los animales. Arrancamos el 4 de octubre, terminamos el 1 de noviembre, 4 de octubre porque es el Día Mundial de los Animales, 1 de noviembre porque es el Día del Veganismo, y vamos este año para la tercera versión. El año pasado tuvimos una presencia, digamos, fuerte del tema antitaurino con un documental mexicano que se llamó, o que se llama, Toros y Toreros No. Ahí lo que pretendíamos era mostrar un poco la realidad de la tauromaquia, qué es lo que pasa en un contexto tan similar al colombiano como es el mexicano. Y ahora en el cineclub virtual de los 12 monos estamos haciendo un ciclo antitaurino. Entonces estamos recopilando varios cortometrajes que tocan el tema antitaurino, digamos paralelo a la temporada taurina de la capital. Es básicamente, digamos, lo que hemos hecho. Nosotros, digamos que no tenemos como el enfoque de hacer como campañas en contra de un solo tema. Normalmente cuando hablamos del festival hablamos de todos los animales, pero obviamente cada pieza nos da para hablar sobre la condición que afecta a cada uno de esos seres. Pero entonces son como los lugares donde hemos encontrado que podemos expresar mejor lo que tenemos para decir, que podemos cuestionar, que podemos dejar una reflexión en las personas para ver de qué manera, como lo decía Yubi en el segmento pasado, mucho de las cosas que hacemos no nos pertenece, no están realmente dentro nuestro, sino que han sido impuestas justamente por esa cultura que permanece, que se eternaliza ahí en las costumbres y en las tradiciones.
Sí, claro, y eso también es algo muy curioso, ¿no? Que en gran parte de Latinoamérica los toros, digamos, siguen vivos. Yo leyendo datos y escuchando lo que tú decías del documental en México, que tuvo mucha fuerza allí, hacían estadios incluso más grandes que los de fútbol, en Perú, en otros países así. Es curioso ver que en Latinoamérica eso todavía queda, en la mayoría de Europa, pues ya se eliminó, ya se prohibió. Por ahí queda España y Francia, que son digamos, los más tradicionales. Entonces sí, sí es muy interesante cómo el cine latinoamericano puede llegar a combatir eso que sigue aquí presente, ¿no? No es tan ajeno, lo tenemos todavía aquí en casa.
Sí, total, y hay que revisar también qué tanto de la cultura española está impuesta aquí, porque esto también es algo que no nos pertenece, que no era de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y que trata de permanecer también en estos personajes que acuden particularmente a la Santa María, que los ve uno muy, muy vestidos de cierta manera, muy a lo español. Habría que preguntarse un poco qué tipo de cultura y qué tipo de colonización realmente sigue permaneciendo ahí como por debajo de todas esas estructuras. Digo colonización frente a otros a quienes ellos probablemente consideren como inferiores, siendo también humanos.
Otra pregunta que yo tengo para realizar es, digamos, con respecto a la consulta antitaurina, con respecto a todas las movilizaciones que se han estado llevando a cabo en el último tiempo alrededor de la tauromaquia, ¿cómo se ha movido la plataforma alrededor de la consulta antitaurina? ¿Qué iniciativas han tomado frente a esa iniciativa que, pues, vimos que la Corte Constitucional, pues, le delegó al Congreso en este caso?
Sí, total. Nosotros hacemos parte de una coalición de organizaciones animalistas en contra de esto que se llama Colombia Sin Toreo. La consulta antitaurina surgió de otra coalición anterior que se llamaba Bogotá Sin Toreo, que lo que hizo era formular una estrategia para que, basados en una sentencia de la Corte que decía que la tauromaquia tiene que ser poco a poco aminorada y que no se pueda hacer en lugares donde no tenga una presencia mayoritaria, la consulta pretendía era demostrar que no iba, que Bogotá no posee como esa favorabilidad mayoritaria, para así decir no cumple con la sentencia 666 de la Corte y no puede ser permitida. Básicamente lo que hizo Evolución fue apoyar y fue difundir entre las personas con el Festival Cine Animal que se iba a hacer una consulta, porque digamos que esto ha tenido unos ires y venires bastante, bastante fuertes. Se había cancelado esa consulta por el Consejo de Estado, la volvió a revivir la Corte Suprema y otra vez la Corte Suprema la vuelve a quitar. Entonces, básicamente es como el apoyo y la concientización de las personas respecto a lo injusto que esto resulta para esos seres que sienten como nosotros, que sufren, que no han hecho absolutamente nada malo contra el torero ni contra los aficionados, sino que simplemente por haber nacido en esa especie son utilizados, son mercantilizados, son esclavizados para un disfrute que no tiene absolutamente nada de necesidad. O sea, si queremos ver arte, si queremos ver cultura, pues tenemos unas posibilidades grandísimas en el cine, en el teatro, en lo que son verdaderas bellas artes.
Pues ahora que tú hablas de cultura, Jimena, porque se considera como patrimonio cultural las corridas de toros.
Sí, claro, lo que pasa es, bueno, digamos que uno... La pregunta a veces es como, ¿esto es cultura o es tortura? Y para mí son ambas cosas. Es cultura en el sentido de que es una serie de actividades, una serie de costumbres que han permanecido dentro de las sociedades por mucho tiempo. Pero eso no implica que se deban perpetualizar o que se deban volver patrimonio. Número uno, porque como les decía, no nos representan. No representan el sentir de la mayoría de las personas que habitamos, digamos, la ciudad y que habitamos incluso en España. En España también las encuestas demuestran que la mayoría de la gente no está de acuerdo con eso, pero es algo que está muy relacionado con el poder monárquico, con el poder del gobierno y que quieren, pues, perpetualizar, que quieren que sea permanente, porque es una manera también de demostrar su poder. Entonces, cultura sí, pero cultura también puede ser la cultura de la corrupción. Y es algo que deberíamos también acabar, exterminar. Y tortura, Pues evidentemente, o sea, un animal que, como les dije, sufre, siente y que es sometido a heridas, a laceraciones, a apuñalamientos y a la muerte, pues no sé de qué otra manera se pueda llamar. Y nuevamente, sin ninguna necesidad. Esto no es cuestión de supervivencia, esto no es cuestión de una necesidad del ser humano sin la cual no podamos vivir. Simplemente es una diversión bastante cruel, bastante injusta y que deberíamos revisar muy bien si queremos ahondar un poco más en lo que es el maltrato animal o la injusticia frente a los animales. ¿Sí? Hablamos del otro, de la relación con el otro, y yo siempre he pensado que el toro esconde dentro de sus letras la palabra otro. Si tú las revuelves, es el otro. Y es básicamente la relación que tenemos con el otro al que consideramos inferior, con el otro al que consideramos que es un algo hecho para nuestros fines. Entonces, sí, creo que todo esto debería ser revisado. Cultura sí, pero en una cultura que nos convenga, una cultura que nos haga evolucionar, que nos transforme en pos de una mejor sociedad, mucho más justa también entre nosotros mismos.
Bien, pues evidentemente es una problemática bastante interesante abordar desde el Estado, y precisamente el equipo de Voces en Movimiento preparó una pieza de el Vox Populi, el famoso Vox Populi que hacemos en el programa, con diferentes perspectivas acerca de esta problemática por parte de varios estudiantes de Uniminuto. Voces en Movimiento presenta Vox Populi. El tema de hoy, la tauromaquia.
Pues la verdad no estoy de acuerdo con las corridas de toros debido pues al maltrato animal que se encuentran en medio de estas festividades. Y pues la verdad parece algo ilógico que hay gente que pues se sienta a gusto a ver cómo maltratan a un animal, cómo lo chuzan, cómo le quitan las orejas pues hasta la muerte sin el poder pues defenderse. Entonces pues es algo que también tiene que ver con los derechos de los animales y pues mirar todo ese proceso, pues porque no es justo que sufra un animal por el placer de la humanidad.
No estoy de acuerdo, y pues la razón es porque esto pues ya se lleva muchísimo tiempo y hay, digamos, otros países que se han podido como quitar eso, y sabiendo que es cultura de esos otros países y se han podido, porque nosotros no. Entonces pues los derechos de los animales también van como muy relacionados a nosotros, el ser personas.
Bueno, no estoy de acuerdo porque primero que todo la vida de un animal no vale menos que la de una persona.
Pues yo no estoy de acuerdo con las corridas de toro porque pienso que se hace mucho maltrato animal en cuanto a que los toros no tienen una buena vida. Y más que eso, no es justo que alguien solo por entretenimiento intente hacer ese tipo de maltrato cuando, pues, hablando sinceramente, también se podría utilizar en la industria ganadera y otro tipo de funciones para el toro.
Bueno, en sí no estoy de acuerdo porque me parece que pues desde hace años se ha venido... El gobierno ha intentado como demostrarle a la gente que el maltrato animal es ilegal y siempre ha intentado pues defender esta norma. Entonces es muy lógico que el gobierno no ha cancelado estas corridas de toros, sabiendo que los toros obviamente son animales. Entonces eso es una parte muy lógica. Además son, aunque sean animales, pues ellos también sienten. Entonces me parece muy inhumano hacer eso.
Obviamente pues por cuestiones culturales y demás, la tauromaquia ya es una tradición en muchísimos países, ¿sí? Y digamos, si pues uno se va a la literatura, va a encontrar muchos artículos que dicen que el toro, debido a la liberación de adrenalina y cortisol por el estrés, al momento de salir al ruedo, pues no va a sentir, entre comillas, dolor. Pero sin embargo, esto no le quita el hecho de que sea un acto antiético y pues obviamente salvaje, porque la verdad yo no le veo nada de arte al estar toreando a un animal.
Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol.
Bueno, escuchábamos la pieza realizada por el equipo de Voces en Movimiento, opiniones, la verdad, de... con una tendencia a defender a los animales, no con una tendencia a rechazar esa tradición, lo que ya habíamos hablado en España, en Colombia, sino que desde la ley siempre ha habido como esas trancas, se la tiran de un lado al otro. No sé qué opiniones tengas tú, Judy, para compartirnos acerca del box.
Vale, pues nada, lo mismo de siempre. Es muy curioso cómo a veces nos quedamos en el discurso, o sea, podemos observar que todos estamos muy en contra del maltrato hacia los animales, ¿cierto? Que, por ejemplo, rechazamos las corridas de toro, rechazamos, o sea, que se les maltrate, digamos, en la ganadería, por ejemplo, ¿cierto? O sea, rechazamos eso, no estamos de acuerdo con eso, cómo se les trata, por ejemplo, a las vacas, pero no nos damos cuenta, o sea, cuál es el poder que nosotros tenemos de transformar eso. Entonces hay veces que, como lo escucharon muy bien ahí en el Vox Populi, todos manifestamos nuestro rechazo, manifestamos que no nos parece, pero digamos que no actuamos en consecuencia. Entonces es como mirar un poco más allá de lo que yo critico o juzgo, ¿cierto? Mirar cómo yo estoy haciendo mi aporte en ese maltrato que se hace al otro, mi cuota de responsabilidad, ¿cierto? Porque aquí, pues, digamos que el tema de pronto central en este momento son los toros, pero como muy bien lo decía Germán, es mirar cómo estamos relacionándonos con todos los animales. Entonces, vuelve y juega, como en los espacios que abrimos en el Festival Cine Animal, por ejemplo, es una reflexión a cada uno de nosotros. O sea, no nos gusta eso, pero ¿qué estamos haciendo? Más allá de lo que puede hacer la Corte, de lo que se puede hacer con leyes, es qué estamos haciendo nosotros en nuestro día a día para ayudar a que esa realidad se vaya transformando, ¿cierto? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en el trato al otro? Y entonces en el trato al otro es a los demás animales, al que es mi, no sé, mi compañero, cómo estoy tratando a mi papá, cómo estoy tratando a mi mamá, cómo me estoy relacionando con el medio ambiente, por ejemplo, con el ambiente, con la naturaleza. Entonces es eso, es como que qué está saliendo de mí para que en este andar estemos construyendo o estemos destruyendo, ¿sí? Y obviamente pues los más afectados van a ser los más vulnerables, los animales, y el ambiente, que pues, ¿quién habla por ellos? Por eso es que dice pues la voz de los que no tienen voz. Y resulta que sí la tienen, y yo creo que nosotros somos muy conscientes del daño que estamos haciendo, pero hay veces que por quedarnos en nuestra zona de confort, o en que en el momento vemos algo que nos entristeció y nos conmovió, y sí, ya, pero después seguimos en nuestra vida como si nada. Pero si nos doliera a nosotros, o sea, si estuviéramos nosotros viviendo esas injusticias, o eso en nuestra piel, muy seguramente que nos moveríamos a hacer algo, o si fueran nuestros hijos, nos moveríamos a hacer algo y no nos quedaríamos solamente en el discurso.
Bien, sí, pues evidentemente es una tendencia también a nivel global. Yo creo que en muchos países, e incluso desde el mismo Estados Unidos, en Hollywood acabó de sacar una película en donde claramente, no recuerdo muy bien el nombre, pero...
Se llama Olé, el viaje de Ferdinand.
El viaje de Ferdinand, exactamente. Y entonces es una película también en donde se muestra un poco el lado humano de los toros, el lado humano de los animales. Entonces pienso yo que es una tendencia bastante interesante, y también es bastante interesante cómo desde los medios audiovisuales se ha generado eso. Precisamente nosotros en la página precisamente de Evoluzón pudimos ver un video también que está colgado ahí de internautismo crónico, donde sí, ellos también hacen una crítica bastante interesante sobre esta realidad, ¿no?
Estos son unos paisas que hacen humor a través de la animación, y pues pusimos esta semana, justamente hoy terminamos esa película y viene otra, hablando sobre esto, sobre cómo se ven las corridas de toros, sobre cómo se pueden percibir. Esta pieza de internautismo crónico es muy, muy importante y muy chévere, porque muestra las falacias con las que los taurinos pretenden justificar lo injustificable, justificar el hecho de que un animal sea sometido a tantos vejámenes simplemente por una tradición. Y sí, lo que tú mencionas, esta película de Ferdinand, también viene, digamos, que de acuerdo al ciclo antitaurino, empezamos con el cortometraje de Ferdinand. No sé si ustedes saben, fue un cortometraje hecho en el 38 por Disney, basado en un libro pacifista que hablaba sobre un toro que no quería pelear. Un toro, esto va en contra de la violencia, esto va en contra de ese mundo como es y de cómo podemos transformarlo. Yo vi Olé, me encantó esa película, y una de las partes más bonitas es cuando el toro le habla con el papá y el papá le dice: ojalá las cosas fueran diferentes, pero para nosotros son así. Y es lo que te quieren decir los taurinos, es que el mundo es así, el toro nació para esto y está concebido solamente para embestir. Y si tú miras, por ejemplo, en internet, hay un toro muy famoso que se llama Fadgen, es francés, lo compró un señor a una casa taurina, la casa Domecq, y este toro es básicamente un perro. Porque cuando tú me decías, por ejemplo, que en esa película vemos como el lado humano del toro, yo siento que es el lado emotivo de los animales, que compartimos humanos y no humanos. Porque a veces pensamos que las emociones solamente vienen de los humanos y que los animales como que poquito. Y bueno, de pronto tenemos un perrito y el perrito sí como que me mate la cola y que como que se pone triste o se pone feliz, pero por allá los pollos y los cerdos y los toros, esos como que no. Pero cuando uno logra entrar en una relación mucho más profunda con ellos, se empieza a dar cuenta que son seres emocionales, seres que expresan también condiciones de amor, condiciones de tristeza, de soledad, y que justamente por eso es que somos iguales y deberíamos respetarnos entre todos.
Bueno, precisamente nosotros al ver esto bajamos un poquito el audio para que los oyentes lo escuchen y se animen también a ver la página y este corto tan maravilloso.
Hola, soy el Dr. Bull y estoy aquí para hablarles de un tema que ha dado mucha lidia últimamente y la verdad me tiene hasta el capote. Los llamados antitaurinos, pues desde su solo nombre ya adelantan que están en nuestra contra. ¿Qué culpa tiene la gente de Tauro que a ustedes no les guste? A ver. La verdad, a mí me encantan las corridas. ¿A ustedes no? No lo nieguen, a todos nos gustan las corridas. Dejen ya de defendernos, porque el toreo es arte. Y entre tu arte y mi arte, yo prefiero mi arte. Bueno, sí, es un chiste viejo, pero me gusta. Sean considerados. Piensen cómo sería de monótona y triste nuestra vida en una aburridora y simplona pradera. No es justo que a nosotros, los toros de bien, no se nos respete el sagrado derecho a morir en la arena, como un gladiador. Prefiero morir sirviéndole a la gente de plata que morir servido a la gente en un plato. Como le toca a muchos compañeros. No es cierto entonces que sea un espectáculo elitista, ni para unos pocos. Ustedes, la chusma roñosa, también tiene sus foforros. Uy, ¿qué tal las peleas de gallos o de perros? Eso de quinta. A ver, aclaremos algo. A nosotros no nos matan. Nosotros morimos voluntariamente, con clase y distinción. Ustedes dicen que es algo cruel, pero si lo miran por el lado amable, realmente al final de una corrida no es que nos corten las orejas, ¡no! Es una autoplastia gratuita. Deberíamos antes agradecer, y eso, que está fuera del post. Y que le quitan a uno el rabo, pues uno verá si se quita o se pone cola, y que lo diga Jessica Sariet. Y por último, ¿a quién no le gusta el hermoso espectáculo de la sangre corriendo por el torso de un hermoso toro? ¿A quién no le brillan los ojos cuando la espada atraviesa las entrañas? ¿Quién no se emociona cuando por fin el torero logra cortar la oreja y bailar sobre el cadáver? ¡Sí, señores! ¡Que viva la fiesta brava! ¡Corte! ¿Lo hice bien, señor?
Sí, sí, actuaste muy bien. Fue muy creíble. Con esto...
asesino por boca y un torero. Me produce asco tu profesión.
Bueno, escuchábamos un fragmento del cortometraje. Entonces yo creo que tú nos hables un poco de este fragmento.
Sí, este fragmento es bien interesante porque, como lo decía, igual invito a la gente a que entre hoy hasta las 7 de la noche. Va a estar colgado en la página. Pueden buscar por internet Cine Club de los 12 Monos. Probablemente sea como la primera entrada. Es una página de Wix y ahí los conecta directo a la película. Y después de las 7 ya colgamos otro corto y así semanalmente. Tenemos también una biblioteca donde pueden consultar todos los cortometrajes que hemos puesto y pues ver un poquito esto. Este es interesante, el que habla el Dr. Bull es un toro que está hablando acerca de la defensa de la tauromaquia. Entonces uno al principio queda como, uy, un toro diciendo que la tauromaquia, y exponiendo unos argumentos muy interesantes como la protección de los toros, como si el antitaurino estuviera en contra de los toros. Esta es una parte del discurso taurino muy utilizado, en la que ellos dicen que los antitaurinos queremos que el toro desaparezca, porque si las corridas acaban, el toro lo dejan de criar y va a extinguirse la especie. Es decir, que la única manera que tenemos para que un animal como estos viva es que sea utilizado para la tortura. Es la única manera que ellos pueden concebir que un animal como estos viva, sea considerado para usarlo, para su diversión, para corralejas o para diferentes cosas en las que son utilizadas, porque la tauromaquia, digamos que tiene un sinnúmero de expresiones diferentes. De pronto más en España lo utilizan en muchísimas más cosas que siempre implican un maltrato, que siempre implican un abuso, una explotación y una esclavitud, porque sea como sea, no dejan de ser una propiedad del ganadero, que lo pone ahí, lo negocia, lo vende y se compra, y está utilizado para esto. La cuestión, por ejemplo, del arte. Yo comparto que la tauromaquia puede hacer cultura, por lo que les dije, pero la cuestión del arte sí es mucho más profunda, porque el arte en esencia es representación. Uno puede representar una guerra en una película, uno puede representar, digamos, el Guernica de Picasso representa el bombardeo que hubo a esa ciudad, pero no existe la necesidad de hacerlo, de realmente explotar una ciudad como una obra de arte, o que la violencia sea real para demostrar lo que puede pasar ahí. La cuestión de la tauromaquia, si es que es violencia real y alguien muere, y no sé qué consideráramos nosotros de que una persona matara a otra y pudiéramos nombrar esto una obra de arte, un happening o un performance. Entonces ahí es donde empiezan a ver implicaciones bien, bien complicadas. Bueno, también otra de las estrategias que utilizan es decir que como la gente come carne y que el sufrimiento, digamos, de los demás animales es mucho más duro, que les dejen hacer su fiestecita. Y es cierto, o sea, ahí digamos que la única cosa que yo concuerdo con los taurinos es que realmente los demás animales sufren muchísimo más, sufren toda su vida, están de la misma manera condicionados por una propiedad, por una mercantilización y por una esclavitud, y sus muertes son atroces. Este, digamos que sufre un poco menos, aunque los taurinos siempre olvidan o nunca mencionan la parte de la escuela taurina, la parte en la que estos tipos están aprendiendo a matar. O sea, si es terrible lo que pasa en una plaza de toros cuando hay un profesional de matar, imagínense lo que puede pasar cuando estos están apenas aprendiendo a matar. Las cosas allá son supremamente terribles. Entonces no es que sea la maravilla para los animales, para los toros, y que solamente sean 15 minutos de dolor o de sufrimiento. Entonces básicamente... bueno, el corte de orejas y el corte de rabo, que es una cuestión bastante macabra, sí, o sea, quitarle la oreja a un animal como un trofeo, y la mayor parte estando vivos. Ellos siempre niegan que los animales estén vivos en ese momento, pero las imágenes lo demuestran y muchas imágenes han demostrado que animales siguen estando conscientes pese a todo lo que hacen. Básicamente lo que hacen es quitarles la posibilidad de moverse, pero siguen estando vivos. Y muchas cosas más, por ejemplo, que mencionaba una de las participantes en el Vox Populi sobre unos artículos que salían que el toro no siente por la cantidad de adrenalina y de cortisol que hay en ese momento. Eso estaba hecho por un veterinario que fue comprado por la industria de la tauromaquia. Muchos veterinarios más después deslegitimaron este estudio que decía eso y nos damos cuenta que no es cierto. Sí puede haber algún momento en el que no se sienta dolor, pero en ese momento tiene que haber sufrimiento. Y yo creo que no hay necesidad de estudiarlo, sino simplemente viendo al animal, tú ya conectas. Porque como dijimos, somos seres emocionales y tenemos expresiones similares, por ser también mamíferos. Tú conectas, ese animal está realmente sufriendo. Ahí en la Plaza de Toros hay una gran orquesta que ameniza la fiesta, entre comillas. Pero básicamente eso lo que no deja es escuchar el lamento de los animales. Alguna vez mostraron un video donde se escuchaba al toro gemir cuando estaba pasando esto. Creo que era justamente una escuela taurina donde no había la música y pues es una cosa aterradora. Que realmente si la gente escuchara esto, pues tendría que ponerse muchísimo más en contra porque es terrible.
Claro, yo veía un documental hace muy poco de una escuela de toreros en España. Y pues empiezan muy jóvenes, ¿no? O sea, son niños de... La verdad, están en plena infancia y también los someten a eso, a aprender a que no tengan sentimientos, a que no tengan esa conexión que a mí sí me pasa, que yo no puedo ver que esté vomitando sangre por la boca, todo esto, este ritual que además es muy largo y la muerte se demora bastante. Por eso hay varios momentos, ¿no? Antes del toreo lo chuzan para que no pueda alzar la cabeza, luego las banderillas, luego la espada y aún así... Luego de eso, como pues la muerte se demoraba mucho, también optan por clavarle un cuchillo como en la primera,
sí,
en la primera
columna. Sí, es lo último que hacen.
Entonces, claro, el toro está vivo todo ese tiempo. Si lo dejaran, eso duraría muchísimas horas vivo, sufriendo y todavía ellos encima.
Sí, básicamente, y lo que hacen es sacarlo para después destazarlo y mandarlo a la carne, porque es que esto está conectado. No podemos desligar la ganadería del toro bravo con la ganadería, digamos, de animales de consumo. Todo está conectado y nosotros sentimos que, lo que decía Yuri, ¿qué cuota tenemos nosotros de responsabilidad en todo esto? Y con cada pedazo de carne que estamos comiendo, estamos favoreciendo esa industria, estamos inyectándole plata para que se siga manteniendo. Entonces la cuestión no es decir aquí que dejen o dejen, hagan o no hagan alguna cosa, sino que pensemos muy bien las implicaciones y las implicaciones que esa industria, por ejemplo, en Colombia ha tenido en contra de los seres humanos, cuánta violencia, cuánto desplazamiento y cuánto más ha generado esto. Eso es una cuestión que se conecta, que se interrelaciona todo el tiempo con otras problemáticas. Cuando, como decía Judy, establecemos esas nociones de superioridad e inferioridad, nos damos cuenta que problemáticas como el racismo, como el sexismo, como el clasismo, pues evidentemente están ahí relacionadas con esto. Un superior que se cree superior a los otros y los afecta. Y el problema es cuando estamos afectando a otros.
Existe también un argumento por parte de los taurinos en el cual hablan de que el toro de lidia existe únicamente para este tipo de eventos. O sea, de que el toro de lidia es un animal que pues cuesta mantenerlo, cuesta también mucho el cuidado de ese animal y que se prepara solo para y exclusivamente para ese evento. Digamos que es un argumento taurino que dice que de llegar a desaparecer las corridas de toros, pues desaparecería como tal esa cría del toro de lidia y pues toda la economía que se genera alrededor. No sé qué puedes tú de pronto, Judy, pensar acerca de eso o Germán.
Sí, vale. Digamos que el toro de lidia ha sido un animal modificado, ¿no? Tenemos que partir que no es un animal natural, que la naturaleza haya generado espontáneamente, sino es un animal modificado. Entonces es básicamente lo mismo que decir que los gallos de pelea solamente sirven para la pelea o que una vaca lechera solamente sirve para dar leche. Y por ejemplo en el caso de la vaca lechera, quería puntualizar una cuestión que es lo natural o lo que pensamos que es natural es que esa leche de la vaca viene para nosotros. Pero es un mamífero que produce leche cuando está embarazado para su cría, igual que todos los mamíferos, incluyendo los seres humanos. Pero entonces hay algo que no funciona, o sea, algo que nos está diciendo esto no es natural, porque si esa leche es para el becerro, ¿por qué no la estamos tomando nosotros? Y afectando a esa relación madre-hijo y afectando a esa madre que está continuamente expuesta a que la inseminen para que produzca leche. Con el toro de lidia pasa básicamente lo mismo y lo demuestran, por ejemplo, ese toro que les hablé de Fadjen. Es un animal que se dice que su único propósito y su única posibilidad es embestir y matar y servir para esto. Este toro, y ojalá lo busquen los oyentes también, está en internet, se escribe Fadjen con J, demuestra que son tan emocionales, que son tan, o sea, que sus posibilidades de vida no son las posibilidades únicas y exclusivas que quiere la tauromaquia. En épocas, por ejemplo, de la esclavitud humana, pues básicamente los africanos y los indígenas estaban hechos para la esclavitud, ¿cierto? Era como su propósito y su única posibilidad. Pero realmente, ¿qué tanto de cierto tenía esto? ¿Qué tanto de cierto había en esto, siendo que eran seres humanos iguales a nosotros, pero que no reconocíamos como iguales, sino que decíamos que eran animales?
Vale, sí se trata de maniobrar con la naturaleza, ¿no? Llevarla a que sea violenta, así no sea así de nacimiento.
Sí, básicamente.
Pero, pues bueno, vale, la verdad es que el tema da para hablar muchísimo más, es muy interesante, siempre hay bastantes argumentos y pues invitamos a todos los oyentes a que estén conectados con ustedes en sus páginas, en sus redes, para que, digamos, no se quede solo en este programa, sino que el activismo siga, las marchas sigan.
Precisamente pues, bueno, mañana vamos a continuar, están todos invitados también a escuchar Voces en Movimiento, mañana esta vez con Carlos Crespo de Colombia Sin Toreo, vamos a estar también tocando estos temas tan importantes y tan interesantes en esta coyuntura.
Vale, bueno, pues me despido de la mesa, muchísimas gracias Germán, Judy y al equipo, gracias. Tatiana, Brian.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. También. Esperemos.
Nos vemos mañana en Voces y gracias por estar sintonizados.
A ustedes, muchas gracias.